Escuchábamos lo que está ocurriendo en Artigas con este reporte de nuestro corresponsal. Lo cierto es que tenemos una emergencia agropecuaria declarada desde octubre del año pasado, que va a cumplir un año en septiembre, de acuerdo con la última prórroga en el mes de, decretada en el mes de abril, porque las dificultades persisten para algunos sectores. Evidentemente, el sesgo nuestro ha estado y sigue estando fundamentalmente en lo que ocurre con el agua para el consumo humano durante las últimas semanas ante la emergencia hídrica que vive esta zona del país. Pero a nivel productivo, la afectación sigue estando. Vamos a darle los muy buenos días a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día.
Buen día, Luis. Buen día, Adriana. Es un gusto conversar con ustedes.
Gracias, Alfredo.
Del mismo modo. Recién nuestro corresponsal en Artigas nos hablaba de la situación. El caudal de agua de las represas que sigue siendo muy bajo, de tajamares vacíos, y esto está afectando al sector arrocero en esta cuenca, en la cuenca del norte, con un invierno con altas temperaturas y poca lluvia, donde el panorama es complejo de acuerdo con lo planteado. ¿Están todavía viviendo las condiciones climáticas adversas para esa cuenca?
Sí, efectivamente. La realidad de la cuenca arrocera en Artigas no es diferente al resto del país. Y lo primero, quizás, especificar cuál es la lógica del sector arrocero. El arroz guarda agua cuando sobra para utilizarla cuando falta. Y ese almacenaje o esa forma de guardar agua la realizamos en los meses de invierno. Es más, en los primeros meses posteriores a la cosecha, que todavía es otoño, ya empiezan a ocurrir en el Uruguay lluvias de magnitud que generan escurrimientos, y en ese momento vamos recuperando estos embalses que están dispuestos justamente para tener el agua a disposición en los meses de enero, cuando el cultivo del arroz más requiere justamente del riego, teniendo en cuenta que es una planta bajo inundación. El 100% de la actividad arrocera en Uruguay es con riego en ese régimen. Por tanto, es necesario que todos los meses, desde otoño, invierno, y no mucho más allá de fin de septiembre, ya se hayan recompuesto todas estas reservas de agua para justamente tener la disponibilidad necesaria en el periodo de riego.
Pero para eso tendría que llover ahora.
Efectivamente, lo que está ocurriendo este año, que no es lo normal, ¿no? Por cierto, porque justamente si bien el régimen de lluvia es muy similar en todos los meses, son 120, 130 milímetros por mes, obviamente que los periodos de estas estaciones son cuando hay más escurrimiento y cuando se generan el almacenamiento. Eso no está ocurriendo porque las lluvias están muy por debajo del régimen, y por tanto, si uno mirara hoy, ya ha pasado un semestre del año, y proyectáramos el periodo que nos queda para recibir y para captar agua, o sea, el mes de lo que queda de julio, agosto, y como decía, siendo más de septiembre, seguramente en un régimen normal de lluvia, cosa que ni eso está acontenciendo, ¿verdad? No pudiéramos tener la posibilidad de captar toda el agua, y por tanto, obviamente, y sabiendo la situación en que se enfrenta el sector arrocero y el productor previo a la siembra, cuantifica con mucha precisión el agua que tiene almacenada, hace un presupuesto de esa agua para determinar qué área va a cultivar. Hoy, si se mantuviera en esta situación, no vamos a tener agua para hacer la misma cantidad de hectáreas que se hizo el año pasado.
Bien, esto está ocurriendo en la cuenca alta, en el norte. ¿En el este es lo mismo?
Sí, está ocurriendo en lo mismo. Quizás el único matiz que podríamos analizar es que del total del área del Uruguay, unas 160.000 hectáreas que fueron que se cultivaron el año pasado, la mitad se riegan con represas construidas por los productores en toda esta historia que tiene el arroz, y la otra mitad es la utilización de fuentes naturales, ríos, algún arroyo, y fundamentalmente en el este la Laguna Merín. La Laguna Merín, si bien está muy baja, ha recibido algunas lluvias, ya se ven signos de recuperación. Recordar que la laguna tiene 4 millones de hectáreas de cuenca, por tanto tiene la capacidad de absorber de muchos lugares agua. Están habiendo lluvias en Brasil, donde allí También hay ríos que confluyen en la laguna y por tanto seguramente la laguna pueda tener una capacidad de recuperación diferente que el resto del país, o de las otras fuentes de agua. Y bueno, obviamente que ahí el este va a estar un poco beneficiado, si se puede decir, por el hecho de que la laguna representa más del 30% del área total del cultivo del arroz. Pero a nivel de represas, obviamente que la situación es igual en todo el país.
Claro, pero ustedes vienen de una zafra que también, o sea, el año pasado también estábamos en una sequía espantosa, pero con el riego y demás lograron una buena zafra.
Efectivamente, fue una zafra récord en cuanto a la productividad y por esa forma, ¿no?, que yo decía recién, ¿no?, el invierno anterior, el invierno 22, fue un periodo de buena captación de agua. Por tanto, iniciamos las siembras con el agua almacenada y con el agua disponible, y como también recién comentaba, haber cuantificado bien qué cantidad de agua tenía, y uno sabe cuál es el consumo por hectárea y determina la superficie a sembrar, que también fue lo que se hizo el año pasado. Quizás los productores hubieran tenido algo más de intención de siembra en la zafra pasada, la 22-23, y no se llevó adelante justamente porque ya había, obviamente, como hace 3 años, un régimen por debajo de lluvias, y lo que no hizo generar todo el agua que hubiéramos utilizado.
Claro, cuando se lanzó la cosecha, ya en marzo, en Vichadero, el ministro de Ganadería en aquel momento, Agricultura y Pesca, dijo que el arroz sería, en un contexto de emergencia agropecuaria como el que se estaba viviendo, de los pocos cultivos que iban a cosechar buenos resultados. Habló el ministro en aquel momento de una mejora en la productividad, un aumento en los precios, hizo referencia sobre todo a una demanda de Brasil, también habló de subproductos arroceros que tendrían una buena demanda para la suplementación alimenticia de los ganados en invierno. ¿Ocurrió esto que presagiaba el ministro?
Sí, efectivamente, todos los comentarios que allí hizo el ministro, que obviamente que tenemos una relación continua y por tanto estamos compartiendo información para justamente llegar y algo de lo que le caracteriza al sector, ¿no? Exterioriza toda la información de calidad para que justamente los actores de gobierno, en este caso el ministro, pueda transmitir a la opinión pública, a la sociedad, elementos sea lo cual entendemos nosotros que se van a ir generando. Y de hecho fue así. Tuvimos, como hablamos recién, una productividad récord, 9.570 kilos. No es normal que nadie en el mundo logre este rendimiento a nivel promedio, lo cual obviamente que habla muy bien de lo que es el profesionalismo de la cadena arrocera de Uruguay, obviamente beneficiada por el clima y por el ambiente que tiene el Uruguay para cultivar arroz. En cuanto a los valores, estamos viendo desde el segundo semestre del 22 que se ha identificado en este periodo una mayor demanda de nuestro producto, y eso obviamente que ha generado un mejor flujo de negocios. Y bueno, cuando estas cosas se dan, obviamente que el precio de ese producto en cuestión que está demandando sube, y eso es lo que está aconteciendo ahora con el arroz. Hemos inclusive acordado con la industria este 30 de junio pasado el precio provisorio de la bolsa de arroz, y ha sido el mejor precio de los últimos 15 años. Por tanto, también esa segunda premisa que decía el ministro se está cumpliendo. Obviamente que hay algunos factores negativos, no solo el tema del recurso hídrico, sino también el incremento de costos que hemos tenido que padecer en estos últimos tiempos. Pero bueno, hoy el sector arrocero ha podido ser la producción que se destacó en el Uruguay, que obviamente que generó no solo para la interna de la cadena beneficios, pero sí, si uno analiza cuál va a ser la composición de las divisas de exportación que va a generar Uruguay, y van a ser mayores en caso de arroz, ¿verdad? Van a ser mayores que el año pasado, y obviamente que va a venir muy bien en un momento de deterioro de otros rubros de producción que fueron sí afectados por la sequía, que es el caso de la soja.
Claro, sí, ustedes dentro de todo son de los sectores que mejor han superado están llevando esta crisis.
Bueno, sí, el tema es que yo siempre comento, y creo que ya lo había dicho algún día contigo, Luis, el sector arrocero se ha caracterizado por desde su inicio siempre manejar el agua, ¿no? Y vaya, sí, creo, sin falsa modestia, podemos aportar inclusive para los otros usos en este momento la experiencia que tiene el sector arrocero. Porque hace más de 100 años que cultivamos arroz de forma comercial y el primer productor que lo hizo en el 1919, Ezequiel Silva, allá en Bella Unión, el previo a saber qué potrero, qué campo iba a cultivar y qué semillas iba a poder adquirir para sembrar en su campo, antes de eso y como primer medida, instrumentó el sistema de riego. Tuvo más de un año previo al inicio de su siembra diagramando el sistema de riego. Y esa es la lógica que opera en el sector arrocero desde ese entonces, hace más de un siglo, como decía. El hecho de, bueno, primero manejo bien el agua, cosa que esto que es un limitante en Uruguay. Digo, porque a ver, hablamos recién del régimen de lluvia, más de 100 milímetros por mes. Pero esos 100, 120 milímetros en enero y febrero son deficitarios siempre para cualquier producción, salvo el año que llueve por encima de eso. Por tanto, obviamente que el Uruguay tiene que encarar un régimen de cosecha de agua, como se dice en el mundo. El Uruguay tiene ese factor que es una bendición, que llueve agua dulce mucho por año. Y tiene una topografía apta para la construcción de represas. Cosa que los vecinos nuestros al lado, por ejemplo, de Argentina, cuando se dice capta agua del Río de la Plata, capta del Río de la Plata porque no tiene casi capacidad de generación de represa porque su topografía no lo permite. El Uruguay la tiene y el 90% de las lluvias que caen en Uruguay se terminan escurriendo y van hacia el mar. Vaya si tenemos capacidad, claro, de almacenar, de captar y de lo que se llama, repito, cosecha de agua, que no la estamos aprovechando.
Ahora, en ese contexto, el arroz no debería ser un caso excepcional y de estudio, sino de esto debería ser la norma, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que sí, inclusive hay muchísimos estudios y proyectos de obras para captación de agua hecha hace 50 años, que el Uruguay no lo ha llevado adelante. Son excepcionales los casos que se han hecho con fines riego, solamente el arroz, de forma masiva. Y después el régimen para el consumo humano, que repito, la mayoría del agua se va al mar, también se ha hecho muy poco, ¿no? Y bueno, creo que eso, no, tampoco quiero aprovechar este momento para decir eso de las cosas que en la historia de Uruguay no se han hecho.
Está bien, está bien.
Una gestión del agua que tendría que haber acompasado más los tiempos, ¿no? O sea, se retrasaron algunas gestiones, en todo caso.
Está bien. El tema de los tiempos es un poco, para analizar en profundidad. Lo que sí ha ocurrido en este momento, tres años de un efecto climático que está, obviamente, que bien estudiado, que es la Niña, que estaba pronosticado. Y bueno, la verdad que con mucha sensibilidad nadie pensaba que se iba a mantener tanto tiempo, ¿no? Inclusive el Niño, que está anunciado, que ya inició su proceso en el Pacífico, bueno, como que aquí está lento, ¿no? Como la embarazada se ha atrasado, ¿no? Y bueno, obviamente que eso ya hubiera solucionado muchos de los problemas. Lo que creo que la valoración de ese riesgo de una Niña tan larga, obviamente que nadie la hizo, y quizás eso puede haber sido un error, pero creo que tampoco lo podemos cuestionar demasiado.
Un debate en el que usted no está ausente, Alfredo, es el del tipo de cambio, ¿no? Hablábamos recién, factor sequía por un lado y factor costos por otro. Aquí, esa expresión suya la ha hecho llegar en más de una oportunidad a las autoridades. ¿Ha conversado últimamente con actores de gobierno sobre esto?
Sí, sin ir muy muy lejos, hace 4 o 5 días me encontré con el presidente de la calle y obviamente que le volví a plantear el tema y obviamente que me transmite que bueno, que él también está preocupado por la situación. Si enmarcamos un poco esta situación hoy, seguramente sea de los peores atrasos cambiarios que hemos tenido que enfrentar en profundidad. O sea, si uno compara la diferencia con otros países que competimos, es de las mayores. En extensión, ya llevamos más de un año en este proceso continuo de atraso cambiario, únicamente no tan perjudicial, digamos, el atraso cambiario sí, pero minimizado por los buenos valores que hemos tenido de exportación en Uruguay en casi que todos nuestros rubros. Por tanto, hemos tenido más ingresos y hemos podido absorber los mayores egresos ocasionados por el atraso del cambio. Si esto no fuera, obviamente que la situación sería de un efecto bastante adverso en la economía del Uruguay. Creo que ahí donde, y obviamente que he generado mucho de mi crítica en eso, de donde no ha sabido valorar el equipo económico con la magnitud que podría tener esta situación de atraso cambiario en un análisis promedio de los valores de lo que produce el Uruguay. Y la dificultad que tiene, porque los productos, los valores de exportación, son muy rápidos en cuanto a cambiar de valor, ¿no? Es muy volátil todo. Paso de un precio a otro, o para arriba o para abajo, de forma muy, muy dinámica. Y lo que vemos que estas políticas económicas no son tan dinámicas, ¿no? O sea, las cosas que hacemos internamente. Entonces, ojo con que mantengamos esta situación y obviamente que no tengamos los ingresos que están teniendo hasta ahora y que los vamos a ir sintiendo, ¿no? Digo, porque no solo por tema de precios, pero también por tema de caída de producción, lo que hablábamos recién, seguramente esto se va a terminar siendo un factor negativo y es seguro que el impacto colateral es en el tema de la mano de obra en los sectores de mayor calificación de absorción de esa mano de obra. Uh-huh. Ya lo estamos viendo en los sectores industriales.
¿Le pidió algo específico al presidente usted, no?
Bueno, no. Obviamente que uno trata de plantear y de generar acciones o solicitudes más amplias. Quizás como específico sí tenemos un tema puntual hoy con Ecuador. Ecuador ha tenido una caída importante de su producción interna. Es un país que se autoabastece de su producción arrocera. Por primera vez en dos décadas va a tener que salir a importar. Y bueno, allí hay algunas relaciones diplomáticas relacionadas a aranceles que le pedimos al presidente de la calle, y ya hizo la gestión con su par, el presidente Lasso. Y bueno, tenemos expectativas que en estas horas podemos también acceder a ese mercado, igual como lo están haciendo ya Brasil y Argentina, porque aquí hubo como aquí en campaña decimos, una dormida de Cancillería en años anteriores, varios años, donde obviamente que no hizo las solicitudes que hicieron nuestros vecinos y hoy tienen arancel cero para llegar al mercado ecuatoriano.
Bueno, ojalá que se abra ese mercado. Sí,
lo antes posible, además, porque me imagino que eso de los aranceles debe llevar su tiempo, además.
Sí, pero el negocio se genera ahora en estos días, ¿no?
Por eso.
Si no, quedamos afuera.
Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Gracias, hasta pronto.
Un gusto siempre. Un saludo a Adriana y a ti, Luis, y a toda tu audiencia.
Gracias, Alfredo. Hasta luego.